gracias a Kenke nos desplazamos de Colombia y estamos hoy en día haciendo un periplo de podcast en la Florida. Arrancamos con una persona que ya estuvo con nosotros y la quise volver a entrevistar en el lugar en el que vive hoy en día. Vamos con Beto Pérez. Gracias, Kenke, por habernos traído a Miami a hacer este periplo de cuatro entrevistas que ya se las iremos soltando. Gracias a The Move, el estudio que nos ha recibido, este estudio espectacular. Y vamos con Beto Pérez. Vamos a hacer una segunda conversación con Beto para saber Beto como papá, Beto como empresario, Beto como persona y el famoso problemita que tiene Beto en Colombia, donde lo acusan de cosas que él nunca ha hecho. Vamos a hacerlo, no sé.
Bueno, muchachos, háganle. Los veré cuando tenga 54. Mi única entretenimiento era ver carros pasar que iban a Buenaventura. Es una historia que pasó hace ya 26 años, 27 años. La gente me quedó aterrado que todavía piensan que con eso, con ese video yo hice plata y con esa plata monté Zumba, como si un polvo mío sea más caro que el de Nacho Vidal, pues.
Antes de comenzar el podcast de hoy, no se les olvide, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí. Nuestro Instagram es Cero No Ser, ella el podcast, y nuestro TikTok es Cero No Ser Podcast. Sigan a Kenke también, aparecen como Kenke Oficial.
Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta a Kenke. Y sabía la otra, ¿no? Nuestro after party, además de que comentamos los comentarios de ustedes, ahí invitamos a emprendedores. Ahora Kenke los invita.
Y no tienen que estar en Bogotá.
No, lo podemos hacer online.
Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son @KenkeOficial. También esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico.
Y me gusta mucho lo del pensamiento crítico. Que no nos metan los dedos a la boca.
Sí. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast.
Oliver, un viejo amigo.
No me diga.
Me encanta verte con esa pinta de South Beach.
Yo dije, tengo que estar muy acorde a Beto.
Y mira, yo me vine con pinta de Bogotá.
Pero es que deportivo no puedo estar, entonces tocaba estar tipo Miami.
Tienes pinta como de esos karatecas de las películas, sí, que trepan paredes.
Como y se un ninja, ¿no?
Sí, como un ninja. Como
además
ninja.
Apareció aquí de la nada. O sea, no hizo ruido ni nada, apareció.
Hoy vamos a arrancar distinto a siempre. Arranquemos con la pregunta, Kenke.
Bienvenidos al Momento Kenke.
Hola Beto, ¿cómo estás? Diego Botero, CEO de Kenke Music. Quería preguntarte, ¿tú por qué crees que tantas personas que hacen Zumba dicen que Zumba les salvó por completo sus vidas?
Beto, hablemos de eso, mano. Es que es mucha la gente que lo dice y yo no lo entiendo. Te juro, Beto, no es por dármelas aquí de ignorante para hacerme una conversación. Yo quiero saber si tú sabes qué es lo que pasó en el alma de esas personas, porque me acuerdo la cantidad de gente que te ve y te saluda porque les salvaste la vida.
Pues también a mí me sorprende y me sorprendió desde el comienzo, porque yo tenía todo planeado y preparado para hacer lo que me está pasando hoy, de ser una persona exitosa, ¿no? De bailar por el mundo, de hacer mi trabajo que me gusta. Todo estaba bien planeado, pero nunca pensé que fuera a cambiar vidas. Entonces, cuando la gente me empezó a... Yo recuerdo mi primer entrenamiento cuando preparé profesores. Yo esperaba 160 personas para preparar mi primera tanda de profesores.
Corte de profesores, para que suene muy de profesor.
Corte, se dice. Corte de profesores, ok. Y esperamos 60 personas y llegaron 180 personas, de los cuales 80% eran americanos. Primero, me aterró la cantidad de gente. Segundo, yo en la mitad del entrenamiento dije, ¿alguien quiere hablar algo, algún testimonio, alguna cosa divertida que hayan pasado? Y se empiezan a parar toda esta gente. Bueno, yo cuando hice los videos estaba a punto de suicidarme y resulta que vi estos videos y me alegraron y empiezan a llorar. Y otra chica que había tenido un accidente, ha quedado en coma, empezó a ver los videos que se vendían en televisión y le dijo a la mamá como que alcanzó a mover el dedo, solo que como que quiero comprar esos DVDs. Los compró y empezó a hacer terapia y ahora se estaba certificando instructora. Entonces yo
la
no
persona
estaba
que estaba en
sí,
coma.
Sí, obviamente se recuperó después con 2 años. Supo que yo iba a hacer un entrenamiento, una chica como de 18 años, y tomó el entrenamiento y cuenta ese testimonio. Y empiezan a decirme un poco de cosas que yo no me las esperaba. Yo lo único que esperaba, sí, yo soy divertido, la clase hace esto y me alegra, pero no creí que fuera a ser como tan, tan profundo. Entonces, pues yo creo que yo lo que he dicho a la gente es como que por medio de esto, de esta que se llama Zumba, le he dicho a la gente, hey, pueden ser felices, pueden divertirse, pueden pasarla bien, pueden hacer ejercicio y eso los va a llevar a cambiar la vida. No sabía que los iba a cambiar la vida, pero es como una especie de terapia, psicología, psiquiátrica, una cosa así extraña que yo nunca me lo esperaba. Yo siempre hago la comparación como la película Forrest Gump. ¿Se acuerdan cuando Forrest Gump empezó a correr? Y él empezó a correr porque le dio la gana de correr y un poco de gente la empezó a seguir y resulta que Forrest Gump cambió vidas. Y esa gente que lo iba siguiendo iba cambiando vidas y pasaban testimonio de él. Así me siento yo. Yo me siento como el Forrest Gump de los fitness y el aeróbico.
¿Y le pasa como Forrest Gump que le preguntaban por qué corre y dice, no, porque sí, me gusta?
Como a mí me despregunta, ¿por qué baile? Me gusta bailar. Yo no sé, me gusta bailar. Y quiero que la gente baile y pase rico porque yo paso rico. Ya de ahí a todo este tipo de cosas, cada vez me... Cuando la gente viene con esos testimonios, yo me quedo sin palabras. Yo siempre tengo palabras y respuestas para todo lo que es de Zumba, pero cuando vienen y me dicen esto, yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir y se ponen a llorar. Lo único que me queda es darles un abrazo y sacar un chiste estúpido o algo como para no quedarnos tan dramáticos, ¿no? Darles un abrazo y decirles, hey, pues bueno, bienvenida, ahora hay que estar alegre y me alegra que estés aquí. Y así queda, pero no sé la respuesta. Yo creo que tú me viste cuando fuimos a Chile, tienes ese testimonio, bueno, la primera vez que yo te dije, si quieres hablar conmigo, ve conmigo, ve a Chile que tengo una clase allá, y empezaron a aparecer un poco de gente ahí bien particular y especial que se acercaban a mí a decirme un poco de cosas.
Y mira que, yo no sé, esto te lo debo haber contado, pero previo a ir a Chile, cuando estábamos haciendo el proyecto sobre tu vida, que insisto, yo lo quiero repetir, estábamos en el carro con la hija de Samuel Duque, presidente de Fox Telecolombia en aquel momento, los que hicieron tu vida, y a María Angélica Duque. Y entonces le contamos con el hermano, con Samuel, lo que iba a pasar y que estábamos como buscando, todavía no hemos hecho, que te estábamos buscando, etcétera, etcétera. Y ella dijo, o sea, estamos hablando de una mujer muy capacitada para muchas cosas, hija de los Duque, etcétera, etcétera. Y María Angélica en el carro, yo tengo la imagen exacta como fue, dijo, es que mi Zumba me salvó la vida. O sea, fíjate que no es una cosa de personas, digamos, débiles, vulnerables, no. Personas como esta mujer que está muy bien construida. Ella vive en Los Ángeles, pues es hija de estos empresarios y todo. Y María Angélica dijo, a mi Zumba me salvó la vida. Y yo creo que coincidimos entonces, Beto, y me alegra mucho que me lo digas porque siempre me ha parecido que yo soy un insensible porque desde que llegó Piedad Arango a mi oficina y me dijo, ¿tú sabes qué es Zumba? Y yo le dije, he oído algo. Me dijo, escribe. Y yo escribí Zumba. Y leí, me dijo, ¿quieres llegar a él? Yo te puedo ya hacer llegar a Beto. Desde ese día, yo me empecé a buscar cuál es la diferencia entre hacer zumba, hacer gimnasia, hacer aeróbicos, es irme a correr a la playa. ¿Cuál es la diferencia? Y siempre, porque obviamente yo quería escribir tu vida, me quería impregnar de qué era eso. Y me alegra mucho que tú me digas, Beto, que tú mismo no lo tienes calculado. Primero porque me absuelves un poco de insensible, ya no soy tan insensible. O de pronto somos igualmente insensibles. O de pronto también por una cosa que yo llamo el síndrome de la gallina de los huevos de oro. ¿Te acuerdas el cuento, no?
Sí, claro que sí.
Que el tipo viene y le saca el huevo y que es de oro y un día se los va a sacar todos y pues mata a la gallina y se acabó. Yo creo que hay cosas que obedecen a la magia, ¿no?
Yo creo
a
que...
A la magia tuya, no a la magia. A la magia
que,
tuya.
Sí, yo creo que lo que se ha percibido es que mi trabajo es honesto y sincero. Realmente es una pasión desde niño que me ha gustado hacer lo que me gusta. Pero no se ha quedado solamente en que me guste para mí. Entonces yo siempre he querido como que esto que me gusta, hey, miren, prueben, yo les enseño para que vean lo rico, lo bueno y lo divertido y lo sano que es. Entonces como compartir esa pasión sin esperar nada nada cambió, porque nunca esperé, me tienen que pagar por esto, o voy a ser famoso, o voy a ser rico. Eso a mí, yo nunca contaminé mis sueños de dinero ni de fama. Siempre mis sueños eran transmitir a la gente que sea feliz. Ya el resto venía por añadidura, y llegó por añadidura tanto que yo me sorprendí. Cuando yo empecé, dicté mi primera clase aquí, yo nunca estaba preparado. Yo tenía todo planeado, qué ropa me iba a poner, qué zapatos, qué música iba a poner. Todo estaba calculado. Nunca estuve preparado para esta pregunta. ¿Usted cuánto cobra por clase? Porque yo dije, ay, Dios mío, nunca pensé en plata. Entonces, siento que es algo sincero que he hecho toda mi vida, que lo sigo haciendo, y el resto pues añadidura. Entonces, cuando tú haces algo sincero, honesto, que la verdad se siente, yo creo que la gente lo percibe, como que se da cuenta, hey, algo bueno tiene que salir de aquí, sigamos a este tipo que es sincero y honesto, y se trepan al barco, y resulta que se dan cuenta que es súper chévere. Yo tengo una convención que hago en Orlando, grandísima. Hice el crucero de Zumba con 4,000 personas. 4,000 personas con esta pasión y esta locura en un barco, en un bote, era una locura. Yo le decía, si en estos momentos se acaba el mundo y quedamos nosotros en este bote, seríamos y nos quedáramos en una isla, podríamos ser un Zumba Nation, la salvación de Zumba, y vamos a ser la isla y el país más, más delicioso y rico y divertido. Pero yo creo que la gente se ha dado cuenta que mi propuesta es honesta, de verdad y sincera, y eso lo han tomado y lo he dado a la gente. Le he dado la oportunidad a mucha gente que haga este trabajo también. Nunca tuve que hacer audiciones, tú eres buen profesor, malo, no. Le dije, tengan, hagan, practiquen, les doy estas herramientas de trabajo y si lo hacen, les va a ir bien y les ha ido bien. Hay mucha gente que vive de esto.
Mi querido Beto, voy a decir una cosa que tampoco suelo hacer en este podcast. Hoy he hecho cosas que no, con nuestra anterior invitada, que antes de que tú llegaras, Daniela Ospina. Uh-huh. Yo también expresé cosas que usualmente no me ocupo mucho de elogiar al invitado, porque me parece que se vuelve meloso y almibarado, que se tira la conversación como que es una sociedad de mutuo elogio. Y entonces hago esta aclaración porque yo sí quiero decir, Beto, una cosa. Tú y yo nos conocimos por cuestiones de trabajo y comerciales. No pasamos la adolescencia juntos, no hemos tenido grande tiempo de aventuras juntos, pero tengo el tiempo suficiente para poder decir que eso que tú estás diciendo, yo lo puedo testificar. Y quiero, porque en una entrevista estás, Beto, hermano, tú puedes decir lo que sea y el otro se dice, sí, Beto, eres lindo, maravilloso, nadie más alto y más ojo azul que tú, Beto, ¿sí me entiendes? Pero yo sí quiero resaltar y subrayar. A mí me consta que lo que estás diciendo es verdad. Te conozco desde 2014 más o menos a hoy. Se hizo la serie Con Tu Vida. Ya hicimos un podcast juntos. Hace poco nos vimos para hablar con Kenke Music. Beto, y de verdad eres lo que dices. Me consta. Cuando yo llegué a tu oficina la primera vez y elogié un aparato que tenías encima, te lo regalo. Todavía lo tengo. O sea, pero me doy cuenta que eso no fue accidental. Que eres realmente desprendido de lo material. Y lo señalo porque creo, Beto, que cuando se es así, lo material se hace más fácil, ¿o no?
Sí, y llega solito. Gracias a Dios a mí me ha ido muy bien. Tengo mis cositas, me las he hecho a pulso, llevo trabajando desde los 15 años, pero tú no acabas en mis redes sociales poniendo mi carro y mis cosas, no me gusta, ¿no? Eso es una cosa para mí, me gusta, no lo hago para fantochar ni farolear, a mí me encantan los carros, la moto, me gustan los juguetes, pero no ando poniendo mis cosas, esas cosas, pues no, es una cosita mía y es mi vida privada. Entonces, creo que en esencia, mi mamá siempre me inculcó la sencillez y la humildad, y eso trato de tenerlo. Sin embargo, eso no significa que el que uno tenga dinero o haya sido exitoso no significa que uno no pueda ser humilde. Entonces, pues me ha ido bien en la vida. Vengo de abajo, vengo de un sitio que se llama Terrón Colorado en Cali, que la gente de Cali sabrá de dónde vengo, cómo es ese sitio. Y estoy aquí en Estados Unidos siendo alguien. Alguien me decía, venir a Estados Unidos y hacer dinero es duro, se puede hacer, pero vas a ser un millonario más. Lo más difícil de estar en Estados Unidos es ser alguien, y tú eres alguien en Estados Unidos. Es cierto. Y eso lo respeta mucho la gente de mucho dinero. Yo he tenido he tenido personas, he conocido gente muy adinerada, empresarios, y ellos se alegran por mí porque tengo conversaciones y les da como esa envidia buena, como que qué bueno que tú eres alguien. Yo soy un millonario, tengo 20 veces más plata que tú, pero soy un millonario más, porque aquí hay muchos millonarios. Pero no soy nadie, soy un número más con dinero. Pero tú eres alguien y eso tiene mucho valor en Estados Unidos.
Beto, ya que vienes de donde vienes, ¿qué le regresas a ese lugar donde... ¿Le has regresado algo a ese lugar de donde vienes?
Pues mira, a mí me encanta... Siempre lo digo es, por ejemplo, estoy aquí en este momento y voltear la cabeza y mirar el camino recorrido. Ah, eso es lo más bonito. Esa película, esa serie o lo que tú has visto, mirar el camino y decir, wow, qué camino tan chévere y tan diferente. Si me tocaría repetirlo, lo repetiría otra vez, quitaría dos cositas, pero el resto igual porque ha sido una aventura. Yo le debo algo a la Librería Nacional en Cali. Como yo no sabía aeróbicos, entonces en ese tiempo el Google o el YouTube era la Biblioteca Nacional. Entonces pues yo no sabía nada de aeróbicos y me fui a una Biblioteca Nacional porque me tocaba dictar una clase de aeróbicos y yo no sabía hacerla y no tenía ni idea qué era. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional y encontré un libro que se llamaba Aeróbicos por Jane Fonda. Y pues había que...
Lo que más se veía en los 90, ¿no?
Sí, sí. Jane Fonda fue la precursora, la pionera de los aeróbicos. Y pues lo que hice fue robarme el libro de la biblioteca. Y entonces yo me siento en deuda. Yo tengo que volver a esa biblioteca. No sé si existirá o no, pero devolver ese libro y decirle gracias a ustedes. Mira, pues ese pequeño robo no fue un robo delincuencial, ¿no? Fue un robo por necesidad y por aprender. Siempre dicen por ahí que si cuando uno roba y roba por hambre no es delito.
Así es.
Entonces, pues esto era hambre de conocimiento. Sí. Pero algo que sí me ha pasado a mí es que he tenido mucha gente que me ha ayudado en el transcurso de mi vida, porque uno no llega solo al éxito. Uno llega con conexiones, con gente que te ayuda, siendo buena gente y que esa gente te aprecia y este man vale la pena, te da un empujoncito y esos ángeles. Y siempre yo he devuelto y si he tenido la oportunidad de agradecerles, se los digo. Yo tengo gente como Marcelo Cezán, que me ayudó un poco en una etapa de mi vida, que fue mi amigo del alma. Carolina Sabino, que yo fui bailarín de ella y me pegaba un sueldito por ser bailarina de ella. Se lo dije, mira, con ese sueldito yo pagaba mi renta en Bogotá. Amigos del colegio, amigos, todos siempre he dicho, hey, gracias por estar ahí. Yo creo que la gratitud es algo que el ser humano le cuesta hacerlo, como que se olvida de hacerlo. Y yo sí lo tengo muy presente. Y para mí es muy importante agradecer a la gente que me ha ayudado. Entonces yo creo que cuando miro hacia atrás respecto a tu pregunta es ir atrás y recorrer toda esa gente que me ha ayudado a llegar donde estoy.
Mira que yo no te había puesto suficiente cuidado o no habíamos hablado, no sabía de la presencia de Carolina Sabino en tu vida. Te recomiendo hace 8 días precisamente Kenke, que acaba de instalar un live que hace con gente de la música, arrancó con ella. Hubo una conversación con ella, con Carolina Sabino, muy, muy entretenida, con Diego, con todos los de Kenke, y ella fue la primera invitada de los lives de Kenke. Yo no tenía ni idea que ella había sido tan linda contigo.
Sí, fue muy especial. Su mamá, Lourdes, todo, cuando te acuerdas con la novela Las Juanas.
Sí.
Nosotros hicimos una girita con Las Juanas, hicimos unos 2 videitos, y pues ella era exclusiva... No sé qué de qué canal.
Seguramente RCN.
De RCN, y le pagaba un sueldo por artista, y ella sacaba una tajadita y nos pagaba a los músicos un sueldito mensual sin necesidad de hacerlo. Y eso nos caía del cielo a nosotros porque nos ayudaba por lo menos a la mitad de la renta. Y entonces yo, lo aprecié mucho. Hace muchos años me la encontré acá en Miami y muchos años sin verla, la abracé y le dije, Caro, tengo que decirte algo, gracias por ese sueldito que me pagaste en ese tiempo. Entonces yo creo que es importante uno agradecer a la gente que ha estado siempre en la vida.
Un alma que me guió, que descansa en paz, Benjamín Osorio Gaviria, está descansando ya. Él me decía, Maurito, todo perverso es antes un desagradecido. Él creía que el agradecimiento era la mejor religión posible. Eso pienso. Sí, yo creo que sí.
Creo que sí.
Yo creo que no sé si yo soy tan agradecido como se debería ser, pero sí creo que es una tendencia que hay que buscar. Particularmente, por ejemplo, yo contigo estoy muy agradecido.
No,
aprovecho para decírtelo. Óyeme, ¿cuánto llevas haciendo Zumba?
Pues que Zumba se divide en dos partes. La época de, yo digo que la época de Colombia fue como mi escuela, mi universidad, ¿no? Y después la de Estados Unidos. Entonces yo empecé desde los 15 años hasta mis 29 años que estuve en Colombia, en Cali, Bogotá, ya llegué al top, lo que había que hacer. Y después vengo aquí a Miami en el 2000 y empiezo Zumba en el 2001. Entonces llevo 23 años con la compañía Zumba Fitness, que establecida en el 2001, pero antes hay otros, wow, 15, 17 años en Colombia. Entonces llevo mucho tiempo, pero como compañía, 23 años.
La pregunta va a algo más puntual. Hace, ¿cuánto fue? Como 2 meses vine y te vi dictar una clase. Mientras salíamos a almorzar o algo así, te dictaste una clase. Y entonces yo te había visto dictar clase hace tiempo, cuando te conocí.
Mauro, ¿usted solo vio la clase o participó en la clase?
No, es mi forma. Estoy agotado, este me hace un berraco.
Se me hacía raro.
Yo vi la clase en un balcón sentado tomando whisky.
Y mirando todos
los mirando 80 mujeres bailando.
Y me encanta que me pregunte eso porque ahí va. Óyeme, Beto, la fuerza con que dictas la clase, por eso toda la pregunta de cuánto llevas, la fuerza con que dictas la clase ese día era la de una persona que acababa de levantarse a estrenarse su primer trabajo.
Ay, hermano.
Esa fuerza, ¿tú sabes de dónde viene?
Ay, no sé, esa es la pregunta que me hacen mis amigos. Pues, hermano, acabo de cumplir 54 años la semana pasada, el sábado.
Feliz cumpleaños.
Gracias.
Qué bien.
Y yo tengo 4 referentes en el mundo del fitness, que son Jane Fonda, que es la pionera de los aeróbicos, y ella pues se devolvió actriz, ¿no? Hollywood, toda esa cosa. Richard Simmons, no sé, que era un gordito.
Muy mediático también.
Muy mediático, muy con chorcitos, sí. Que empoderó a las mujeres obesas y mayores a hacer ejercicios.
Era como una mezcla de aeróbicos y humorista.
Sí, sí, muy divertido, pero vendía sus VHS. Después llegó Billy Blanks, que es un moreno que hacía una clase de Thai Body Cup Boxing. Pero como que llegaron al top y no se mantuvieron. Y yo dije, no, yo tengo que ser la diferencia. Después llego yo con esta cuestión de Zumba, llegan los años, llega la edad, y yo digo, tengo que ser diferente a ellos. Yo estoy aquí todavía hasta que la gente me saque. No sé hasta dónde, pero todavía tengo la vitalidad, tengo la fuerza, dicto mis clases, y quiero ser la diferencia de todos estos grandes del fitness para crear historia de que a pesar de que vengan los años, pueda seguir dictando mi clase. Me siento con la vitalidad, todavía me siguen dando nerviecitos cada vez que voy a dictar una clase, entonces eso quiere decir que la pasión todavía sigue. Entreno, me cuido todos los días, como bien, este cuerpito es mi oficina, entonces tengo que cuidarme porque este es mi trabajo. Yo a veces me quito la camisa en clase, y no es para mostrarme nada, es simplemente porque estudié en una academia de danza y en la academia de danza le enseñaban a uno a bailar con el torso desnudo, entonces cuando yo sudo me molesta el sudor pegado, entonces me la quito, pero al quitármela, pues hombre, tengo que estar bien. Entonces eso me obliga a estar bien entrenado, entonces como que yo mismo me automotivo para estar bien, estoy vendiendo salud, estoy vendiendo bienestar. Entonces, pero sobre todo yo creo que es que me gusta, me encanta todavía mi trabajo. Me encanta mi trabajo y tengo mucha gente ahora, muchos estudiantes que van a mi clase y los subo al stage. Entonces ya la gloria no es como para mí mismo, sino que vengan, súbanse conmigo y gozamos todos. Y cada vez que viajo a un país ya tengo gente también que se sube al stage, entonces contagio todo eso. Me fascina, ¿qué hago? Me
ahora,
encanta.
Mira, yo
no sé hacer otra cosa.
Yo quiero hacer una pregunta. Mi pregunta es, ¿hay una dieta de Zumba?
De Zumba no, hemos sacado unos libros donde se le enseña a la gente a comer más o menos, cada uno es diferente. Pero yo, por ejemplo, aprieto mi dieta cada vez que tengo la convención, tengo un viaje y lo de siempre, dejar el azúcar, la harina, comer más proteína, tomarme mis vitaminas. Uno con la edad van ciertas cosas que deja de producir, entonces hay que reforzar. Entonces uno se va conociendo. Tengo
¿a usted le da grietas como nosotros?
Sí, tengo la unión de mi doctor, mi endocrinólogo, mi personal trainer y un dietista. Una persona que a veces me cocina. Entonces, los uno a todos, pues esa es la clave, unirlos a todos. Hey, también qué metas quiero, qué necesito yo. Entonces, me van diciendo entre todos, ok, vamos a darle esto. Entonces, eso me ha funcionado muy bien, porque a veces la gente se mete cosas sin consultar a un médico. Pero hay que saber cómo están las hormonas, sobre todo con los años que pasan, para ecualizar, ¿no? Hay que ecualizar las hormonas y todo eso. Entonces, eso lo he aprendido y me ha funcionado muy bien. Y sigo, es mi salud, ¿no? Con los años que pasen, obviamente hay cosas que ya no puedo hacer, como digamos un split, un mortal, unas cosas que hacía yo de peladito, pero yo bailé breakdance, ya no hago mucho eso, de vez en cuando me da ganas de revolcarme un poquito del piso y lo hago, pero no es lo usual, ¿no? Hay lesiones a veces, una espaldita, rodilla, la muñeca, pero estoy un fisioterapeuta que va y me acomoda, entonces siempre ando como en plan de estar bien ajustadito.
Te decía que yo estoy seguro que esto no lo pensaste. Ahí sí, pero... Y me pegaría, eso me sorprendía que me moviera para atrás, pero sí que seguro no lo pensaste. Pero como estrategia de mercadeo, lo que está pasando es maravilloso. Porque si yo fuera y debería, usuario de Zumba, y veo que el hombre que se la inventó y que además de eso sigue entrenando, y lo veo de 54 años, y veo que el man se faja una clase como la que yo vi, pues me toca creer en Zumba. O sea, como técnica, sé sí. que no lo pensaste, pero como técnica de mercado es estupendo. Porque sí. eres un vivo de que la cosa funciona.
Es
¿no?
su propia publicidad.
¿Ah? Claro, publicidad.
Sí, mira que yo entreno con mis amigos, tengo unos amigos venezolanos muy chéveres que entreno acá en Miami, que son amigos que no son de Zumba. Tengo 35, tengo 38, y entreno con ellos y les doy palo. O sea, no, damos duro y ellos me dicen, ¿cómo haces?
¿Y entrenar
54
pesas,
años? ¿Haces? Sí, entreno pesas, pero no el pesa así, no, pesa especial, porque a mí no me gusta estar grandote, porque no está bien para lo que yo hago, pero sí rayadito, tonificado, pero les aguanto el trote a ellos. Es más, a veces puedo un poco más que ellos. Y ellos me dicen, wow, soy inspiracional. Para yo, wow, quiero llegar hacia tu edad. Bueno, muchachos, háganle. Los veré cuando tenga 54, pero soy muy disciplinado. Tengo mucha disciplina y tengo mucha fuerza de voluntad. Entonces eso...
Me imagino que tienes una disciplina muy rigurosa con la rumba y todo, o sea, no hay rumba.
No, yo soy súper sano. Sí, no, yo soy súper tranquilo. Yo rumbié toda mi vida en Cali, rumbié en Bogotá y mi trabajo es rumba, es fiesta. Entonces para mí... irme a trasnochar ya no vale la pena. Ya a uno le cuesta una trasnochada. Entonces yo me divierto de otra manera. Tengo un botecito ahí que me divierto en las tardes, de 1 de la tarde a 6, 7, 8. Pongo mi musiquita, bailo con mis amigos y me voy a dormir tranquilamente. Ahora que tengo mis niñas, pues me acuesto casi a la hora de ellas, a veces 8:30, 9 de la noche. Me encanta ir temprano a mi casa a dormir, porque yo llevo 19 años viajando por todo el mundo y es la primera vez que yo paro ahora después de la pandemia y empecé a cogerle gusto de estar en mi casa. Entonces soy muy casero, muy tranquilo, muy juicioso. Vivo en un área bonita y como para mí viajar es trabajar, entonces vivo en un área que me sienta como de vacaciones, que es cerca de la playa. Entonces como que acomodé mi vida.
Óyeme, se me acaba de ocurrir una pregunta que nunca te había hecho. No tenía por qué hacértela porque pues no habías vivido todo lo que has vivido. Tus orígenes son los que ya mencionaste. Un niño pues desfavorecido con una mamá aguerrida que está decidida a sacarlo adelante. De eso ya hemos hablado. No me voy a volver allá. Pero sí me acaba de caer una moneda. Tú eres un hombre que está rodeado de belleza. Conozco tu casa, es preciosa. El bote del que hablas es un espacio muy bello, muy bello. Tienes una cantidad de juguetes muy lindos. No lo sé porque me has llevado y yo te he pedido que me los muestres. Pero mira que acabo de caer en cuenta que conozco gente que tiene algunas cosas, o tienen un Lamborghini, o tienen un apartamento bonito, o consiguieron unos esquís, y todo el tiempo están ocupados de mostrarlos en las redes sociales. Tú no muestras nada, pero además de eso, de que no muestras nada, tienes cosas muy bellas. No las voy a decir, pero me consta. Tienes cosas, juguetes que has comprado muy, muy especiales, muy bellos, y tú no haces hablar de eso. Está perfecto y no vamos a hablar. Pero ¿Qué operó en ti para que no cayeras en la fiebre de salir a decirle a todo el mundo, mire lo que tengo, mire mi casa? ¿Qué
operó? Tengo 12 Lamborghinis.
Sí, tengo 12 Lamborghinis, exactamente.
Sí, mira, varias personas. Tengo, por ejemplo, mi socio Alberto Perman, es una persona que de buena familia y de esas familias bien de Bogotá.
El de los Perman de toda la vida.
Sí, todos los Perman de toda la vida. Pero nunca muestran nada. Tú no los ves andando con relojes ni vaina, claro, personas súper sencillas. Y yo veía eso reflejado y él me decía, hey, hay que estar tranquilo, no hay necesidad. Entonces, obviamente, cuando no ha tenido nada y empieza a tener, es como que, wow, quiero mostrarle al mundo. Pero dije, no, mejor no. Mejor no lo hago. Mejor lo dejo para mí porque hay mucha envidia, hay mucha cosa, la gente no sabe el recorrido, no sabe el recorrido que yo he tenido para llegar a esto y no lo van a entender. Uh-huh. Si me ven a mí con un carro lujoso, pues, ay, tan creído. No, pero ahora, mucha gente me dice, se lo merece. Trabajas de los 15 años, se lo merece. Hay mucha gente que dice, buena nota, se lo merece. Hay otra gente que... Entonces, prefiero no crear ese tipo de comentarios. Pero eso, mi mamá también me tiene los pies en la tierra, me lo hace recalcar. Y las cosas que yo tengo son mías y me encanta arreglar mi carrito, ponerle las cositas que me gusta, me gusta tocarlo, consentirlo, porque me costó, no es como que, una cosa más, no, a mí todas las cositas que yo tengo me gustan, las consiento, le doy gracias a Dios, a veces las miro y digo, wow, no puede ser. Por ejemplo, los carros, mira los carros a mí, ¿por qué me gustan? Porque cuando yo era pequeño, mi mamá esperaba el bus en Terrón, Colorado, para bajar a la ciudad, que es como de cuenta Simón Bolívar, ¿no? Y yo me asomaba a un balcón que había y no teníamos televisor. Entonces, cuando yo me despedí, mamá abajo, chao, mami, ya cogía su bus. Mi única entretenimiento era ver carros pasar que iban a Buenaventura. ¡Wow, ese carro! Uh-huh. ¡Wow, qué lindo! Ese era mi entretenimiento, ver carros. Y después llegó Meteoro y con el Mach 5. No, Meteoro me dañó la cabeza. Y después con las motos llegó Centella. Centella, no sé si se conoce Centella. Sí. Y ese man me dañó la cabeza con las motos. Entonces viene de un porqué. Los carros, las motos, primero no teníamos nada. Segundo llegó Meteoro y después llegó Centella. Y yo decía, cuando sea grande voy a tener mi carrito y mi moto. Y los tuve.
¿Y se pone la pañoleta blanca aquí atrás?
Sí, sí, sí. Tenía peleada con el doctor, no. entonces vienen esas cositas de niño que siempre lo quise tener. Ahora, llegó el año 85, 87, que era la época de los narcos. En Colombia yo tenía 17 años y estaba desplatado. Y veo a todo este tipo de gente, a todos estos amigos que se meten en el negocio de la droga y empiezan a tener carros y motos. Y yo sin cinco... Y era muy duro porque esa tentación existía. Oye, hay una manera fácil de conseguir esto, que era por aquí. Pero jamás me metí, jamás lo hice.
Beto, llegaste a uno de los puntos en los que yo voy a insistir toda mi vida, de verdad. Porque independiente de que te conozca, no podría no conocerte, como te decía ahora viniendo al ascensor. Yo pienso que en Colombia hay una malversación de los valores cada vez más perversa. Tanto como que, por ejemplo, en Colombia se ha ídolo Pablo Escobar, se ha ídolo Popeye, un ministro de defensa, un comandante del ejército, salga a darle pésame a la familia de Popeye el día que muere el tipo.
No era ministro de defensa, pero sí.
Era no, comandante del ejército.
El comandante
del ejército. De verdad, no sabía eso.
Sí, wow. El día del que murió salió a decir, este chico, Zapateiro, creo que se llama el tipo, salió a pedirle...
Que era un colombiano más.
Que era un colombiano más y que había que dolerse de la muerte de Popeye. Ese es el anterior, el que era de Duque. Y quiero a través tuyo hacer una exclamación. A mí me encanta que la gente sea rica. Me gusta mucho. La riqueza me parece un propósito noble cuando es a partir del trabajo y de la buena fe. Tú eres los dos casos. Hay prosperidad a partir del trabajo y de la buena fe. Y en tu caso, la prosperidad no es solamente material, sino también es una prosperidad de nombre, como lo acabaste de decir. O sea, Zumba y Beto Pérez son personajes que han estado fácilmente en la Casa Blanca, en la Casa del Rey de Dubái, invitado por ellos. No tuviste que lagartear en cierta amigo nadie para eso. Y yo sí quiero resaltar eso, Beto, porque a mí me saca la piedra. No es que me duela, me saca la piedra. Caracteres como el tuyo y personalidades como la tuya estén rondando En cambio, en las primeras páginas estén los personajes que están, que son gente que ha hecho como Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Y me gusta celebrar tu prosperidad porque creo que es el ejemplo de lo que debería ser. Y te digo, voy a insistir, te conociera o no, toda la vida en que a ti en Colombia te han mirado muy equivocadamente. Y lo digo y me apersono del asunto, así no te conociera. Porque es que tú sí eres un ejemplo real de lo que es, eso llaman la fuerza colombiana, esta cantidad de carreta que dicen que se queda en palabrería. Tú sí de verdad lo eres, porque es que de verdad eras muy pobre.
Sí. Sí. Sí, pues nada, para mí fue un poco difícil. Yo dije, cuando me vine para acá y decidí quedarme, yo dije, cuando vuelva a Colombia, voy a volver a Colombia, pero me tienen que reconocer por lo que soy. No voy a volver a Colombia hasta que no me reconozcan. Tengo que pegar afuera primero para poder que me crean adentro, como le pasó a Shakira, como le pasó a muchos artistas. Y pasó después de 14 años. Tuve que esperar 14 años y fue de los últimos países que entré. Pero sí, vengo de esa generación donde todos mis amigos los han matado, los han encarcelado. Solamente queda un amigo que se llama Harold, que fue el primer DJ que conocí, que cuando todavía nos seguimos hablando, de la generación que sobrevivió a todos esos 80 del narco, que muchos amigos decidieron meterse en ese mundo. Y me siento feliz, nunca me provocó, nunca quise, no me interesó irme por ese camino, porque como mi intención no era volver millonario ni rico, sino hacer lo que me gustaba, entonces no me contaminé de eso. Tenía amigos que tenían todo y como yo siempre tenía muchas amigas, entonces esos amigos, entre comillas, malandritos, se hacían amigos míos. Entonces, bueno, qué chévere, este man es chévere y tenía amigas chéveres. Entonces, pues eran amigos míos, pero yo jamás me metí en negocios, ni metí droga, ni me hice nada de eso. Entonces, me apreciaban y es más, me aconsejaban. Yo te lo dije la otra en otro podcast, que ellos sí. Me decían, hey, nunca te vas a meter en este negocio. Y me apoyaban y me aplaudían. Y cada vez que yo iba a tener una presentación, iban y me aplaudían. Eran chéveres conmigo. ¿Para qué? Ellos... Es más, tuve un amigo que se metió bastante en eso, amigo de colegio. Y después de esos años ya era muy rico, un narco bastante conocido en Cali. Y vino acá a Miami, me vio que estaba empezando con Zumba. Y me dice, hey, Beto, qué chévere que tú seguiste en esto, hermano. Ah, me encanta. Yo ya no me puedo salir de esto. Así quisiera. Y yo te veo feliz, te veo trabajando y lo lograste sin hacer esta vaina. Yo tengo todas estas vainas, pero me toca andar escoltado, no puedo divertirme, me toca estar siempre torcido. Y me lo dijo él tan sinceramente, a los 4 años, nada, lo mataron, muy joven. Entonces fue muy como, dije, bueno, menos mal que seguí el camino correcto.
Beto, voy a contar una anécdota contigo. Cuando yo vine a contactarte a Miami para hacer tu vida, una noche estábamos frente al estudio que tenías antes, que era pequeñito, estábamos parqueados allí, íbamos a entrar, que me ibas a mostrar el estudio. Y allí tú me hiciste, no una confesión, porque esto no era una confesión, sino como que me aclaraste un punto y me dijiste, es que yo no he vuelto a Colombia, entre otras cosas, porque sobre mí se dice algo en Colombia que es completamente falso en cuanto a lo que dicen de mí. Y me contaste, y si no te molesta, voy a relatarte lo que me dijiste, acerca del episodio del cassette con Luli Bosa. Uh-huh. Y yo no sabía, eras tú. Yo no sabía que eras tú. Y entonces me dijiste, es que ta, ta, ta. Entonces yo, ¿tú eres? Yo no sabía. ¿Tú eres el del cassette? Me dijo, sí, yo soy. Y yo soy. Y me contaste cómo se llegó, que es una historia que yo relato cada vez que alguien me habla del tema. Yo les digo, ¿usted quiere saber cómo fue? Y entonces yo les cuento lo que tú me contaste. Voy a repetir lo que tú me contaste. Tú estabas en los Estados Unidos, alguien te llamó y te dijo, ve que para allá un amigo, no sé quién, así como hacen los bayunos, que va para Bogotá, que va a sacar la visa americana, que si vos le prestás el apartamento.
Que va en cambio.
Y tú dijiste, sí, pedirle las llaves a fulana. Y fulana le dio las llaves a este personaje que tú no conocías, entra a tu apartamento, solo en un apartamento que está habitado, pues está amoblado y todo, se pone a esculcar las cintas de VHS, se encuentra la que es y a partir de eso se arranca la cadena que termina en un hecho tan desafortunado por culpa de una señora que llaman la Negra Candela, que no sé por qué diablos no le quitaron la licencia de todo, porque eso no se hace. Pero resulta que el malo de la película resultaste siendo tú, porque todo el mundo pensó que era que tú lo habías hecho a propósito.
Sí.
Eso que estoy diciendo, ¿lo recuerdo bien? ¿Eso pasó como te lo estoy contando?
Sí. Sí.
Ok.
Yo quiero, hablando sobre ese tema, tuve una conversación con mi mamá en estos días.
Ajá.
Porque salió la noticia que desafortunadamente el hijo de Luli falleció.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces mi mamá más o menos pone el tema de que tú deberías estar pendiente de esa muerte. Y yo le digo, mamá, ¿tú no viste nuestro podcast anterior? Él uh-huh. cuenta que eso no fue así. Y estoy seguro que si está en su posibilidad de alguna manera le puede ayudar. Pero ¿cómo decirle a la gente que usted no es la persona? Primero, no es el papá de ese bebé.
Uh-huh.
Y sí. Entonces usted no tiene ninguna responsabilidad en lo que está sucediendo. Y no es el culpable de todo.
Sí, eso pasó, bueno, hace poco, la muerte del hijo de ella. Yo estaba precisamente en México a punta de salir a una clase con 1,000 personas y me llama una buena amiga y me dice, Beto, acaba de pasar esta noticia. Y yo, para mí fue duro porque mal que bien es una mamá con un hijo. Y veo el video donde ella dice que necesita ayuda para sus sepelios y toda la cosa. Inmediatamente hice lo que tenía que hacer. Le mandé una muy buena ayuda, callado. Le dije a ella, mira, hazle llegar esto a ella. Hoy es domingo, mañana le llega esa ayuda a ella, a su cuenta. Me quedé callado. Le mandé un mensaje a ella porque, para los que no sepan, yo hace ¿cuánto estuve en Colombia? 7 años, más o menos, 6 años. Yo me encontré con ella, hablé con ella, le expliqué. Y le dije lo que había pasado, porque yo siempre le dije, nadie se ha preocupado por escuchar mi versión. Han escuchado tu versión y lo que dicen tus amigos y la negra candela y alrededor. Pero, perdón, pero en estos momentos, escúchame. Entonces le conté cómo había sucedido las cosas. Obviamente ella pues no podía echar para atrás su versión que llevaba 15 años diciéndola o 20 años diciéndola. Y yo le dije, no tienes que decir... Sigue con tu versión, no me interesa, simplemente me interesaba que tú supieras cómo fue y qué creo que fue lo que pasó. Pero yo no fui, yo no soy malo. Sé que estás pasando por un momento difícil y le di una pequeña ayuda. Adiós, te di un abrazo, hagamos una tregua con esto. Ya. Si quieres seguir hablando mal de mí, sigue hablando. No te estoy comprando tu silencio, simplemente sé que estás pasando por una situación difícil. Y la gente cree que ese niño es mío. Él no es mi hijo. Que quede claro, él no fue mi hijo. Ella tuvo ese hijo después de 2 años de terminar conmigo. ¿Me entiendes? Entonces la gente, ahora que le pasa esta desgracia y el chico muere, me atacan a mí en las redes sociales diciendo, ay, cómo no responde por ese hijo, bla, 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 cómo deja una mujer embarazada y tirada. Yo obviamente no voy a responder ni voy a entrar en esa polémica, pero la gente, ni tampoco me interesa que sepa que yo ayudé, pero sí le ayudé y nada, no me interesa. Eso es una historia que pasó hace ya 26 años, 27 años. No hubo nada oculto, lo hicimos de común acuerdo. Nada, se robaron eso, lo mostraron. Pasó esto con esta persona, de la periodista, y nada, pues quedó así. Después de muchos años hablo yo con ella, pasa esto del hijo. La gente me quedó aterrado que todavía piensan que con eso, con ese video yo hice plata y con esa plata monté Zumba, como si un polvo mío sea más caro que el de Nacho Vidal, pues.
O sea, y que la tuviera como Nacho Vidal.
¿También? Imagínate, también.
¿Usted sabe? ¿Usted cómo sabe ese detalle?
Pues es que los españoles...
Si quieres cortamos aquí editamos este pedazo.
Yo nunca he visto una cosa de Nacho Vidal, pero cada vez que veo un video de un español dice eso es de tamaño Nacho Vidalesco. Entonces me imagino que debe ser grandísima.
Pero bueno, me dolió muchísimo y aparte de todo, yo le mandé un mensaje diciendo hiciste todo lo que pudiste, sé lo duro que fue. Descansa. Él necesitaba descansar también. No era calidad de vida tampoco la que él tenía, lo tuviste y lo que yo podía ver poquito, podía ver con ella. Y ya. Pero gracias por aclarar esto. No sé si alguna gente lo verá, pero yo no fui el papá de él. Y, Y sí le di una ayuda. Si quieren saber, sí ayudé. Y mucha gente ayudó. Y estoy muy contento por eso porque se lo merecía y lo necesitaba.
Entonces, ya que hiciste eso, yo quiero aclarar una cosa. Esta conversación la busqué yo. Yo te llamé desde Colombia y yo te pedí que habláramos y tú no sabías de qué íbamos a hablar. Quiero aclararlo porque...
Ay, claro, sí, ¿no?
Claro, porque
ahora van a decir, no, ve, claro, se buscó esta estos entrevista.
Claro, compró,
y sí, como soy millonario y ese casete duró mucha plata, entonces te pagué no, para esto.
Yo,
ay, de verdad,
quiero hacer una aclaración adicional.
Esto lo pagó Ken, que se sepa.
Sí, y quiero hacer una aclaración adicional. El que se le ocurrió llamarte fue a mí.
Y fue a Germán.
Sí.
Yo te había olvidado ya. Entonces,
no,
págale a él.
Yo le dije, Mauro, yo creo que deberíamos hablar con Beto.
Sí. Ah, gracias. Para mí es un placer repetir porque me encantan estas entrevistas un poquito más profundas y un poquito más de ese tipo de cosas, de que la gente sepa quién soy yo y qué hay detrás, ¿no? Ahora tengo en mi canal de YouTube, Beto Zumba 100, estoy haciendo unas historias mías, anécdotas que me han pasado, por ejemplo, cómo nació el nombre Zumba, qué me pasó en México, cómo conocí a tal persona, o sea, ya...
¿Ya contaste, que me la pase, Cameron? Empecé. ¿Ya contaste la de Cameron ahí?
No, mira, me hiciste acordar.
¿Y ya contaste la del jeque de Dubái cuando ves esa alfombra
no,
roja?
No, tengo que acordarme de muchas historias. Pero bueno, tengo material.
Nos va a tocar invitarlo al after party para apoyarlo.
Para apoyarlo en su emprendimiento.
Pero sí, entonces ese canal me gusta porque son historiecitas de 5 o 7 minutos que me están... que cuento cosas como una persona normal que me pasa durmiendo en un aeropuerto, cosas que me pasan y todavía me siguen pasando, pero bueno, pero gracias por poner el tema, aclararlo a mucha gente que de pronto tenía la duda. Me he involucrado en eso y no pienso tampoco pues pelear ni convencer a nadie. Si yo no hubiera sido buena gente y hubiera hecho el mal, yo creo que no me hubiera ido bien como me está yendo. Entonces, mi verdad es mi verdad y con Dios es mi verdad y ya eso es lo que importa.
Es que voy a contarte y ya nos retiramos del tema, pero quiero redondear el por qué mi interés. Mi interés, reitero, no es por ti. Me pasaba, lo mismo pasa con Hasboom, el señor el que acusaron de la muerte de Galán. Yo estudié la vida de Hasboom. Es más, quisiera mucho poder escribir la vida de Hasboom. Me encantaría. Porque es que lo que hicieron con Hasboom en Colombia es... Para mí, las cosas más criminales que conozco en mi vida, y es que este hombre estaba viendo el partido Junior Millonarios en el Campín al momento en que matan a Luis Carlos Galán, y un señor que se llama Maza Márquez y un señor que de Peláez Carmona que necesitan un culpable y agarran a dedo, dice, ese man es, y dicen que él fue el que mató a Galán. Y a este hombre, pues yo tengo toda la historia, pues de hecho ya el fiscal de Grave lo absolvió. Este señor no tuvo nada que ver porque él estaba, es más, el Negro Perea, el comentarista ese famoso de fútbol que estaba en Colombia, sí, estaba en el estadio con él ahí. Y el Negro Perea declaró y dijo, sí, yo estaba en el partido, yo lo estaba terminando. Y el señor Hasboom, como era barranquillero y se conocían, estaba ahí. O sea, la declaración está. Y sin embargo lo condenan. Y a Hasboom se lo llevan preso, Beto. Se lo llevan preso, lo clavan una cantidad de tiempo en la Modelo, en unas condiciones infames. Yo tengo todo el archivo.
Yo recuerdo esa época.
Y cuando Hasboom sale y vuelve a Barranquilla, a los 6 o 8 meses se muere de infarto porque le arruinaron la vida. Y eso en Colombia pasa súper desapercibido.
Y no le pidieron perdón.
Absolutamente nada. Y ahí sí, ¿me entiendes? Con casos como
ese, gran cosa lo dejaron salir.
Como el chisme barato llama tanto la atención. Entonces, el chisme tuyo es tan atractivo que qué delicia poder condenar a alguien. Como cuando pasaba en la Revolución Francesa que iban a ahorcar a alguien y no importa por qué le iban a ahorcar, claro, queremos ver sangre. Y entonces, como tú eres quien eres y no perteneces a los círculos aristocráticos del país, entonces a ese negrito hagámoslo pedazos porque es que la historia está buena. Tiene morbo, tiene sexo, tiene niños, sí, es una gran telenovela y nadie se ocupa de averiguar tu versión. Y a mí, como me pasa con Hasboom, se me vuelve causa personal, porque además para mí el señor Hasboom era un señor muy honorable y tú además de eso eres una figura inspiradora para la juventud colombiana, para el colombiano. Tú eres una figura inspiradora con la que se puede decir, mire, uno puede ser muy próspero, sin cometer delitos, sin ser corrupto, sin comprar votos. Uno puede ser próspero, pero ese es el pedazo que están opacando con un chisme horrible de cocina que a mí me parece mal para el país. Para ti no, a ti de verdad te resbala hoy en día.
Resbala.
Pero a mí se me parece muy, muy dañino para el país que una persona tan inspiradora como tú tenga que estar a la sombra de una cantidad de chismes de cocina, además mal armados y sin ningún sustento. Esa es mi causa, ¿me entiendes? No es, sí, Beto Pérez, es una forma de pensar que aborrezco.
Sí, pero no les voy a jugar el juego. Simplemente los comentarios, es mi Instagram, borrar bloqueo. Borrar bloqueo es mi Instagram. ¿Pero por qué borras? Porque es mi Instagram y me da lo que... Borrar bloqueo no va a gastar energía en eso. Pero para concluir, quiero que sepan que mi relación con Luli es, creo que amable, bien, normal y ya. Y no era mi hijo. Y lo lamento mucho por ella y bueno, espero que siga adelante y cualquier cosa que si ella necesita mi ayuda, ahí estaré.
Beto.
Ahí estaré.
Muy noble eso.
Sí. Eso yo no me imagino menos de ti. Gracias además por aceptarme la conversación porque habrías podido decirme, no, Mauricio, de eso no quiero hablar. Te lo pregunté en el ascensor, me dijiste, de lo que sea podemos hablar.
Y sí, la única persona que yo he hablado de eso ha sido contigo y Julio Sánchez en esa época, que me dio la oportunidad como más o menos de hablar y exponerme. Nadie más se ocupó por hablar conmigo ni dejarme exponer y me atacaron. Yo dije, está bien, ya. Pero bueno, ya.
Y por si acaso, para decir, uno en la intimidad, esto sí lo digo por mí, uno en la intimidad, mientras la otra persona consienta, tiene derecho a hacer lo que le dé la gana. Lo que uno no espera es que alguien se meta y le exponga la intimidad, ¿no es cierto? Beto, y entonces hablemos de otra dimensión de la que quiero que te extiendas todo lo que sea. Ya hablamos en nuestro tiro el episodio de cómo llegaste a las niñas, todo esto no vamos a pasar por ahí. No, hablemos ya de las niñas vivas, de las niñas del día a día, de tú, un papá monopapá con las niñas. Háblame de eso, ¿cómo es
sí,
eso?
Sí, sí, pues si no vieron el anterior podcast, yo soy papá soltero. Esta es otra. ¿Sabes qué? A mí yo he roto las reglas. A mí no me gusta ser como la sociedad, la moralidad, la religión y la educación. No sé, funcionan, tiene que nacer, estudiar, casarse, reproducirse y morir, ¿no? No, no, esa es una forma, me parece muy valedera. Pero hay otras maneras. Y yo fui papá soltero, sacrifiqué muchas cosas de mi vida y relaciones para llegar a donde estoy y llegó un punto en que ya yo quería ser papá de verdad, me nació. Tenía una relación en la cual íbamos a planear ser papás. Ella no tenía que entrar en tratamiento. Fuimos a una clínica de fertilidad y se da cuenta ella que le tenía que entrar a un tratamiento. Durante el proceso terminé con ella por otras razones y yo quedé picadito con ser papá. Y le dije, y había escuchado y había visto la historia de Cristiano Ronaldo con sus tres hijos. Y yo dije, wow, este man qué bien la tiene clara. O sea, se ha matado su vida. Tú sabes que ahora las mujeres se casan, alguien exitoso y la mitad es mío y agarra. Entonces, y más aquí en Estados Unidos, eso es pan de todo el día. Dije, no quiero entrar en esos rollos, no conozco a alguien de verdad, es súper complicado. Entonces, quiero ser papá soltero. Investigué y entonces me explicaron el proceso. Y empecé el proceso y ahora tengo dos niñas. Y esto ha sido una etapa de mi vida muy deliciosa. Soy papá a los 50 años. Tengo mi manera, creo que con todo el bagaje y la experiencia que tengo, tengo un sentido común de cómo educarlas. Tengo un equipo de trabajo en mi casa muy lindo. Eso no significa que la típica, ¿no? Pero las nanas lo van a cuidar y van a querer a las nanas como una mamá. No, no es así. Las niñas saben quién es el papá. Hablo con mi niña tiene 4 años, la otra tiene 2, y hablo, le hablo. Mi amor, tú sabes que tú no tienes mamá, ¿no? Pero tú tienes un papá que te ama mucho. Yo no tuve papá cuando era niño, pero tuve una mamá que me quiso mucho. Además, ¿sabes qué? Hay niños que tienen mamá y papá y no son felices. Yo fui muy feliz con mi mamá, solito. ¿Tú eres feliz con tu papá solito? Sí, muy feliz, me dice ella. Entonces, hay niños que tienen solamente papá, como tú. Hay niños que tienen solamente mamá, como yo. Y vas a conocer niños que tienen 2 papás. Y hay niños que van a tener 2 mamás. Sí, papá, yo sé. Yo tengo, y empiezo a nombrar a la nana, a la abuelita, a la amiga, porque yo tengo muchas amigas, que eso me parece muy bonito, que van a mi casa, juegan con ella, les dan esa parte femenina. Y están súper felices y bien educadas y son conscientes, hasta ahora ser conscientes de que mamá no hay necesidad. paso con el tiempo con ella lo que más puedo. Tengo un equipo de trabajo, como te dije, muy, muy chévere en mi casa. Tengo toda la gente en mi casa es caleña. Tengo dos nanas, tengo una chica que me ayuda en la cocina, que es caleña. Entonces me gusta porque hablar caleño. Mi mamá es caleña, yo soy caleño. Entonces me causa mucha curiosidad cómo hablar su inglés. No las dejo hablar inglés en la casa. Todos los muñequitos son en español. Y son niñas felices. Siempre que la gente ve a mis hijas, me dicen, en el colegio, me dicen, son niñas felices, llenas de amor. Antonella, la que tiene 4 años, es una niña amorosa, inteligente, dramática. Papá, me pico un mosquito. Y yo, ay, no puede ser, ¿qué pasó? Entonces, es así, toda dramática, toda pasional. Y es como una lección de vida, porque a mí no me gusta el drama, ¿no? Yo soy la persona más práctica, me gusta el drama, y Dios me dijo, ¿no te gusta el drama? Ten, te mando a la más esta dramática. Higa dramática.
Y además, nombre de telenovela, ¿no?
Sí, sí, Antonella.
Antonella, ¿qué
pero haces? Pero ha sido muy chévere, porque estoy tratando de canalizar ese drama a decirle, mi amor, ¿vas a ser así toda la vida? O sea, si te pica un mosquito, ¿y entonces qué vas a hacer? No, búscale solución. ¿Cuál es la solución? Alcohol o un besito. Entonces la dejo sin armas, ¿me entiendes? Que no quiero tal cosa. Bueno, hazlo, mi amor. Pero las consecuencias son estas, estas y estas. Nada, que no quiero hacer esta cosa. Ok, bueno, entonces no ves televisión, no vas al parque y el premio mayor es que no duermes conmigo. Pero sigue así lo haciendo la pataleta. ¿Sí me entiendes? Como que negocio la vaina, la pongo a pensar. Y la chiquita que tiene 2 años, esa sí viene con esteroides, esa calladita, aprende todo. Súper inteligente, súper observadora, súper amorosa, súper sanas. Les encanta comer pan de bono, les encanta comer el sushi, comen de todo, comen brócoli, comen súper sano.
Comen brócoli, ¿Comen brócoli?
No comen brócoli.
Solo bien de los papás. Solo bien de los papás, no del niño.
Comen brócoli, comen ensalada, comen de todo, les gusta la sopita, les gusta el arroz con huevo. Entonces estoy inculcándole ese caleñito. Ahora va a ser muy chévere porque acabo de tener una propiedad en Colombia. Y entonces, por fin lo logré y quiero que mis hijas vayan a Colombia y que no se me van a criar tan gringas y que sepan lo que es una montaña, una gallina, un sapo, un zancudo de esos tricelápticos de esos que tenemos allá en las fincas grandes. Entonces, estoy muy contento por eso.
Beto, tú ya sabes que a mí tu mamá, no la conozco personalmente, pero tú sabes que ella me cae muy bien. Desde que me empezaste a hablar de tu historia hace todos esos años, es un personaje que en la historia, pues, narrar tu historia sin hablar de tu mamá es imposible. Tu mamá es como ese sol a través del que tú orbitaste y ahora pues ya no orbitas más, ahora tú eres el sol de las niñas, pero tu mamá está en la órbita. ¿Cómo es la relación de tu mamá con las nietas? No.
Imagínate que mi mamá es testigo de Jehová. Entonces, cuando yo le comenté la historia acerca de lo que quería hacer, obviamente, pues para ellos no está correcto, ¿no? Dentro de sus reglas y todo. Le dije, madre, simplemente te estoy comentando lo que voy a hacer, yo sé, pero pues la única familia que tengo eres tú y te estoy comentando simplemente para que sepa, porque pues no tengo nada más que decirle, mis amigos y todo, pero es tu única familia. Eso no está, son las cosas de Dios, Jehová no ordenó que fuera así, bueno. Está bien, madre, tranquila. Empiezo yo el proceso, esta chica está en embarazo, yo estoy pendiente de ella durante 9 meses, la mantengo, todo, la dieta, doctor. Y justamente 8 días antes de que nazca la niña, me dice mi mamá, ¿será que lo puedo acompañar al parto? Y yo pues aterrado, yo sí, ma, yo creí que usted estaba fuera de la foto, no quería estar en la foto. Entonces, yo claro, ma, pero nada. Cuando ya vas a la sala de espera, está la persona que está con la barriga, pues que tiene la niña adentro, que ya va a salir, porque sale puntual a las 11 y 12 van a ser. Mi mamá aterrada, pues obviamente ya me tuvo a mí en esas condiciones de hace 50 años atrás, con forceps, también tuvieron que sacar con forceps, ¿sabes?
Yo me acuerdo, leí toda la historia.
La cabeza así, sí, me
suena sacar. Que además deforma un poquito la
cabeza. Exacto, yo tengo la cabeza así puntuda por eso.
Es más, a tu mamá le ofrecieron abortar y ella no quiso.
Mi mamá abortar de mí, mi papá le dijo, bueno. Entonces ya ve esta tecnología, la señora que tenía la niña, pues muy tranquila, chévere, y mami, ¿cómo así? Ya, tan tranquila va a tener un hijo ya, sí, man, sí. Y ya, a la media hora salgo yo con mi niña y la tengo en la cunita incubadora y yo hago que entre mi mamá y apenas mi mamá ve todas sus creencias, su vaina religiosa, sus, todo se vino abajo y lo que fue a llorar y a darme un abrazo. Un abrazo, tengo ese video y es de llorar, yo todavía lo veo y lo lloro. Y algo muy... Mi mamá me tuvo muy joven, entonces ella me dejaba en un convento. Eso no había daycare, jardín infantil, ¿no? Un convento, unas monjas ahí que me cuidaban. Entonces, mi mamá no vivió esa niñez conmigo, no ese consentimiento de bebé, de niño, porque tenía que trabajar. Entonces, ahora que tiene la oportunidad de estar con mis hijas, ya yo soy, no existo. O sea, yo si acaso, mi mamá, hay una nevera que compró pequeñita donde ahí está la comida de las niñas. Ella, mi mamá le compra filé miñón a ellas y a mí me compra costilla de res. Y yo, mamá, pero por lo menos cómpreme carnita rica. Pues no, la carne de las niñas, la mejor ensalada, la mejor... Mentiras, pero ella lo hace con mucho amor. ¿Seguro? Y estoy feliz porque llena esa parte materna, ¿no? La abuela, ¿no? La abuela es esa... Y está feliz con mis hijas y estoy muy feliz de que ella esté feliz. Porque no pudo vivir eso que está viviendo con mis niñas cuando yo era niño.
Recordemos el pasaje de cuando me contaste el primer día de colegio. Ella, que se tenía que ir a trabajar, dime si me acuerdo mal, sí, sale a la puerta y te dice, bueno, usted tiene que caminar hasta allá. Era montaña, una loma altísima, y allá es su colegio. Ni siquiera te pudo llevar al primer día de colegio.
No, ella me dijo, allá, chiquitico, tenemos 4 o 5 añitos, primer día del colegio, yo solo. Y ahora que yo llevé a mi hija por primera vez a la escuelita, dije, bien, aquí, corazón, hay muchos niños aquí, vas a pasarla bien, vengo en unas horitas, aquí, pásala rico. Y me tuve ese pasaje de qué diferencia, ¿no? Le di un abrazo, un beso, diviértete, mi amor, pásala rico, ¿qué es? Y ya después del tercer día, obviamente no quiero ir, mi amor. ¿Quieres irte para la casa? Otra vez negocio. No hay televisión, no hay parque, todo el mundo está haciendo oficio en la casa, yo no voy a estar. ¿O quieres aquí estar con niños que cantan, bailan, juegan, colorean? Ah, ok, me quedo. Y yo no llegué, tener eso fue como que, wow, qué duro. Pero bueno, fue lo que me tocó y estoy,
Beto,
aquí.
Yo quería preguntarte eso precisamente. ¿Has pensado en el tipo de educación que quieres para ellas? Iba a preguntar si querías hacerles homeschooling, pero claramente no.
Ando en eso, ¿sabes? Ando pensando en eso. Hay muchas cosas variantes, voy en el camino viendo. Yo vivo, por ejemplo, a 2 cuadras de la mejor escuela pública de South Beach. Me encantaría que estuviera en una escuela pública, porque una escuela pública. Pero también hay unas escuelas muy buenas también. Y está el... No sé todavía. No sé. Ando en ese viendo. Sé que también en Estados Unidos otra cosa. Es complicado aquí la adolescencia, pero bueno, tengo que darles muy buenas bases para que, como me las dio mi mamá.
A mí no me gusta dar consejos, pero quiero darle un, o de pronto es un regalo, como usted dice. Póngalas a estudiar en el lugar donde usted le gustaría haber estudiado.
Qué bueno, sí, tiene sentido.
Es una buena óptica, ¿no? Una buena óptica. Sí. Es decir, no lo había pensado nunca, Ger.
Bueno, es que si yo hubiera así puesto fue mis como hijos
en el lugar donde hubiera estudiado, no los mando al colegio porque yo iba al colegio y ninguno me gustaba. Pero, menos mal no pensé así.
Pero yo, mis hijos estudian en el colegio donde a mí me hubiera gustado, ¿sí?, estudiar.
¿Y sabes qué colegio me gusta y me parece muy súper chévere? El que no sé, el de Elon Musk, ¿qué está haciendo?
Ah, no sabía.
¿Tú no sabes lo que está haciendo? Creo una propia escuela.
No me imagino lo que sea esa vaina.
Debe ser toda electrónica.
Basada en el amor, el respeto, los negocios, la vaina. No, esta vaina. ¿Cuándo vino Cristóbal Colón? No, esas fórmulas, ese sistema educativo está muy mandado a recoger. Sentido común, negocios, supervivencia, vainas que valen la pena.
Bien, te voy a contar una anécdota para que me digas, a partir de esa anécdota, si a ti te pasó algo equivalente. Obviamente no lo mismo. Yo fui auxiliar de vuelo 2 años de una aerolínea norteamericana que volaba a Colombia en los años 80.
Ya no existe.
Braniff International, ya no existe.
Ah, ok. Y tú servías el cafecito y todo, sí, con todo, el carrito todo, y todo.
Todo, yo amo los aviones.
Y mantenía bien el equilibrio.
Yo amo los aviones, todo, sí, servía. En esa época se llevaba el café en bandejas. Con,
no se le regó, Mauro.
Aprende uno, no. A mí, y no se me regó.
No, eso no.
Es que yo soy terrible. Y bueno, pero claro, realmente el propósito de un auxiliar de vuelo en un avión no es servir, eso lo hacen para que haga algo. El propósito es, en caso de una emergencia, que haya alguien que saque a la gente. Y yo me moría de ganas de tener una emergencia. 2 años volando todos los días. Y yo, pues no me quería morir, pero sí quería como sacarlos.
Quiere que pase un susto, pero sí, que íbamos todos.
Que cayeran las máscaras.
Y cayeran. No, yo quería botar los salvavidas esos y botarme y las balsas en las. Y que nos rescataran, por supuesto, y fuéramos héroes. Mi película era toda así. Entonces, cuando el avión estaba medio molestando, yo decía, esta vez pasó. Nunca pasó, por fortuna. Y yo me retiré de vuelo y una noche iba para Cali. Ya, esto es, Valentina nace en el 90, o sea, es 8 años después. Iba para Cali, en un vuelo de noche, iba el avión bastante vacío, y cuando estábamos aterrizando en Cali, el avión abortó el aterrizaje. Y yo dije, ay, juepucha, era de noche. Mano, y lo que me pasó, ponle cuidado porque quiero que me cuentes si te pasaron cosas parecidas. Valentina acababa de nacer, tenía 6 meses. Y hermano, en el espaldar de la silla, enfrente, yo vi el rostro de Valentina de 6 meses, y yo que no creo en nada, hermano, recé y dije, vea, eso era antes, ya no.
Claro. Se atrasó mucho.
En este momento ya no me vaya a hacer ese chiste. ¿Te pasan inversiones de esas?
Sí, por ejemplo, yo me pasé 19 años viajando y ahora yo siempre viajaba y me desviaba a una isla, aprovechaba y viajé a Tailandia, me iba a un sitio exótico, me iba a las Maldivas, iba a la India, aprovechaba, ¿no? Como que me iba... paseaba y ahora no soy desesperado por volver, dicto mi clase y el primer vuelo el otro día me devuelvo porque lo aprecio que llego tarde y me levanto con ellas, así sea que estoy ahí, ¿me entiendes? Y se ve la cara de felicidad de ellas. Obviamente viajo menos ahora, estoy un poquito así angustiado porque tengo algo en mayo, junio, tengo una gira grande en Italia, Barcelona, Ibiza, y me voy a tener que como unos 10 días, 12 días, y ay, me da esa cosita así de que voy a estar separada. Están muy chiquitas todavía para ir de viaje conmigo. Yo quiero viajar con ellas, pero todavía no. Entonces, esa prioridad de uno volver a la casa y estar con ellas es muy grande. Pero me gusta porque sabes que me pasaba las últimas, antes de que me nacieran mis hijas, pues ya había, estaba en 185 países, 200.000 sitios hacen Zumba, 15 millones de personas hacen Zumba, o sea, exitoso. Pero yo llegaba a mi apartamento y estaba solo. Y era como una tristeza, como que tengo todo, pero no tengo a nadie aquí en mi casa. Tenía todo, pero solo. No quería tener una relación seria, había terminado con mi novia. Ah, y ahora, no. Es una cosa muy deliciosa, muy rica tener mis hijas y sentir ese amor y dormir con ellas. Me encanta. No, obviamente uno ya la prioridad es otra cosa. Y hay una motivación más para la vida. Como que yo cumplí esa vaina, hice todo lo que tenía que hacer. Ah, todo enloquecido, viajando, conquistando países. Cada país era una batalla. Yo estaba como en batallas todo el tiempo. También porque mi mamá nunca la sorprendí. Ella como que... Ah, imagínese que salí en el Miami Herald, primera página, qué bueno, ya comió brócoli. Uy, ¿no entiendes? Ah, Alemania, ¿no? El rey de Dubái, no sé qué. Ah, qué bueno. ¿Cuándo llega? Llegué temprano, duérmase. Yo como nunca la sorprendí, ¿me entiendes? Entonces yo siempre estaba como viendo a ver cuándo la sorprendía. Creo que la sorprendí fue la vez que le compré su apartamento, que la engañé totalmente, la saqué en la mañana. Y mandé una compañía de trasteo a que empacaran todo y en la tarde le dije, bueno, ma, ya vamos a su casa. Y es en dos torres, yo vivo en dos torres, una torre y bueno, vámonos, y yo, no, ma, acompáñeme. Y entonces entró y ya me tenían todo organizado, habían hecho la cama, los platos, todo. Era una compañía de trasteo.
O sea, teletransportaste la casa. Sí. A un apartamento al lado tuyo.
Sin que se diera cuenta. ¿Por qué? Porque yo no me imaginaba a mi mamá en una mudanza. ¿Tú sabes lo que es una mamá mudanza? Envuelva los platos en papel periódico. Cuidado con esto. Y yo no... Uy.
Engañando a todo el mundo.
Entonces yo dije, no voy a dejar que... Pasa, que irme con la suya a ver si la sorprendo. Y obviamente abrí la puerta, la entrega ya apenas vio porque tiene una vista muy bonita, los cruceros. Y lo primero que hace es abrir los closets, ¿no? Y tenían todos los vestidos aplanchados, los zapatos organizados, las areticos puestos. O sea, es una compañía impresionante. Yo diciendo, a ver, ¿dónde se me va a quejar? Y nada, se le salieron las lágrimas. Esa vez la sorprendí y la vez que nació mi hija. Entonces, como que rico, lo sorprendí.
Qué bonito.
Sí, sí. Entonces, ya ahora, sí, venir a, es una motivación muy grande, como trabajar con mis hijas, como que, sí. Muy chistoso porque mi hija toma clases de Zumba en su escuela, pero no sé si saben que yo soy el papá, pero trato de no meterme. No sé si le vaya a gustar o no, claro, le vaya a gustar. Claro, claro, claro. Pero la primera vez de clase que hizo, porque tenía 4 añitos, ¿cómo te fue en la clase de Zumba? No me gustó.
Pero tú vives de eso.
Entonces, la segunda clase que fue, ¿cómo te fue hoy? Hoy sí me gustó. Ay, bueno. Fue muy divertido.
Ay, qué bien. Ger, hoy vamos a hacer una cosa nueva.
Dígame.
La siguiente pregunta que tengo para hacerle a Beto es una pregunta que le puede cambiar la vida a todo el mundo, menos a Beto. Entonces,
¿me despido?
Despídase y haga todas esas cosas con la condición de que si se suscriben, hago la pregunta.
Okay.
Y si no se suscriben, ¿y que cómo sabemos nosotros? Porque nosotros sabemos todo.
Sí. Entonces, por favor, para que Mauricio pueda hacer la pregunta a Beto y para traer a Beto a más veces y poder hablar con él tan chévere como hablamos, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, hagan crecer esta comunidad de pensamiento crítico porque queremos crecer muchísimo. Sabemos cuántos somos y nos vamos a dar cuenta cuántos seremos después, antes de la pregunta, lo vamos a saber. Entonces, ser o no ser, el podcast es la voz de los que son. Ahí está abajo el botón.
Uy,
no se
Ger, usted, hermano, hoy me tiene.
Estoy desde ayer. Desde
18
ayer.
Se la quita a todo el mundo igual.
No, sí, sí. Mira, para que sepa la gente, yo desde que soy fanático de este podcast, casi todas las noches me duermo y me repito algunos claro, podcasts, sí. Me encanta. Y he visto el proceso tuyo de tu
no, sí, ¿no? Sí.
Además que se alargaba bastante, ¿no? Es una crítica constructiva, al principio no, te alargabas y como que la pelotica todavía no funcionaba. Ahora estás hecho un
ay,
Messi, güey.
Y además tengo pinta de Miami.
No, güey. Sí.
una pregunta, espero no sea muy pesada, pero así como las mujeres le caen también hombres.
Ya no tanto. Cuando estaba más joven, sí, porque yo me movía en un mundo de bailarines. De bailarines de videos y todo eso. Y pues tú sabes que en el mundo de los bailarines hay muchos gays que eran amigos míos, que siguen siendo amigos. Tengo mucho, mucho... De pronto ahora porque soy el jefe, entonces me respetan. Pero tengo muchos instructores de Zumba que son gays y son mis amigos y paneamos y tengo buena relación con ellos. Tengo una parejita que se llama Rodrigo y Benjamín. Uno es brasilero y otro es francés. Están casados, son una pareja gay y son buenos amigos míos y van a mi casa y se han quedado en mi casa y una relación súper chévere. Tengo muchos amigos gays, pero cuando estaba joven sí, por el mundo en que me movía, ¿no? Pero no, 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 me encantan las mujeres.
Hay un paisano tuyo, digo paisano porque es bayuno, una de las personas que yo más admiro también en la vida, fue mi peluquero y hoy en día se volvió hombre más de la Sierra Nevada que de Bogotá.
¿Quién?
Humberto Quevedo.
Ah, yo lo conocí, claro.
Y Humberto es un hombre de una gran integridad y él...
¿Y su hijo?
Se casó y tuvo a su hijo Nicolás.
Yo lo conocí a su hijo.
Y es su papá y al que no le guste, pues que no los mire. Pero, y Humberto crió a Nicolás. Nicolás hoy en día es un hombre exitoso.
Cuéntame de Nicolás. Sí, ¿qué
es
hace?
Un fotógrafo profesional estupendo. Pues imagínate, educaba a la sombra de este esteta, porque Humberto es un esteta y es un muchacho, un gran fotógrafo. Y Humberto, en la época en que eso era muy jodido.
Claro, yo me acuerdo,
era muy jodido.
Año 93, yo me acuerdo que yo iba a la peluquería de él.
Ajá.
Y veía al chico. Y no, ese veía él tranquilo, relajado. Más. Yo creo que las bases que tú le des a tu hijo de educación de los primeros 12 años son muy claves para que entiendan y vean. Ya en adelante ellos toman su propia decisión mientras que haya amor y respeto.
O sea, porque la otra frase de señora indignada es, ¿y usted que tiene niñas, cómo va a sufrir con las niñas cuando ellas crezcan?
Eso me decía todo el mundo. Todo el mundo me decía, vas a ver que vas a tener hijas y vas a sufrir vas todo a pagar, lo que has hecho todo. Sufrir a las mujeres.
Me lo decía sí, igual sí. También.
¿Saben qué? De aquí a que crezcan ya estaré viejo, no tendré memoria, tendré Alzheimer, una vaina así, no me acordaré de nada. No me importa. Pero no, yo primero quiero que mis hijas sean honestas, y que nacieron en cunita de oro y quiero que las cosas que quieran tener tengan un valor. Tenía miedo de eso, como que ellas fueran a decir, ¡ah! Y yo, ¡ten! 3 As. Y hasta ahora no. Siempre, por ejemplo, en diciembre les da muchos regalos a muchas amigas y amigos y yo no le doy todos los regalos. Yo le doy dos regalos y a los 20 días le doy otro regalo y te portaste bien y le tazo los regalos porque no le doy todo de una. Entonces creo que en eso sí estoy bien. Les estoy enseñando a ahorrar, a que una alcancía. Cuando voy a un cajero y saco dinero, mira, con esto compro comidita, compro huevitos, compro juguetes para que sepa el valor del dinero. Entonces creo que soy muy consciente de eso. Pero, y que vean mi vida honestamente como es, pero sobre todo que haya mucho amor y que las personas que estén alrededor mía las quieran a ellas. Yo creo que con eso no hay problema.
Beto, a mí también me la sentenciaron. Tú sabes, pues, conoces a Valentina, mi hija, y sabes sí. Que yo la mamá me la dejó tener a mí y yo la eduqué. Y también, pues, voy a decirlo en términos como les gustaría.
O sea, tú fuiste papá soltero con tu hija.
Pues no soltero porque la mamá estaba ahí, pero
Marta vivía
Lucía
contigo.
Me la entregó a mí muy chiquita porque Marta Lucía trabajaba en oficina.
Ah,
y me
okay.
dijo, pues, ¿cómo vas a decir que está mejor conmigo si no vas a quedarte con ella? Y Marta Lucía llegaba a la casa cuando quería y todo, pero la niña el día a día fue conmigo. Y tú la conoces a Valentina.
Sí.
Y a mí todo el mundo me decía, espérese que crezca para que usted pague todo lo que ha hecho. Porque ciertamente voy a decirlo, yo sé que por mi inmadurez emocional yo hice sufrir a muchas personas que no lo merecían, sin duda, y llegaba a tener dos y tres novias al tiempo. Todo. Entonces, a mí me decían que yo iba a pagar todo con Valentina.
Sí, igual que yo.
Y tú vas a decir, Valentina tiene 33 años. Es una mujer de una vida espectacular, becada en la universidad, hoy en día vive en Canadá, casada con un amigo de este que la hace la mujer más feliz del mundo. Valentina es una mujer feliz y nunca me la cobraron. Entonces, ese cuentito sí. De que con los hijos uno va a pagar, no ¿sabes? Gente, que es como envidia o mala
exacto,
mala
no es
leche.
Porque la gente le echa la mala leche a uno. Es como uh-huh. Que vas a ver que vas a pagar todo lo que hiciste. Bueno, listo, aquí estoy, pues, pagaré. Uh-huh. Pero nada, sí, una historia como tú, he conocido muchas historias, la historia del peluquero con su hijo. Entonces yo creo que eso es las bases que uno le dé, el amor, cariño y la honestidad y la sinceridad. De ahí algo bueno tiene que salir. Ahora, cada hijo nace con su chip, ¿no? Puede que te salga hippie, escritor, bailarín, poeta, científico, abogado científico. No hay que saber, eso es una lotería y uno pues tratar de darle lo mejor, las bases y que estén preparadas para la vida, ¿no? De ahí libre albedrío lo que pase. Esperemos que todo sea bien, pero bueno.
Beto, en esta pregunta ya con esta pregunta nos despedimos.
Entonces, por favor, suscríbanse.
Ya lo dije.
Suscríbanse, denle like, comenten.
Dígalo otra vez.
Mira, quería hablar de política, hombre.
No, es que voy,
un poquito.
Voy,
sí.
Ahí voy.
Bueno, qué bien.
Por eso le pongo el prologuito. Antes sí. De irnos, porque me has contado que vas a tener casa en Colombia, que quieres que tus niñas conozcan Colombia. Veo tu gusto por cultivar el vínculo con la cultura de origen. Y ahí va la pregunta. Ok, esa es la parte romántica, la parte naturalmente. Uh-huh. Yo creo que cualquier papá de cualquier región querría, el africano querría lo mismo con sus hijas en África. Y, uh-huh. ¿No es cierto? Es lo propio del sentir. Ahora te lo llevo al territorio de la observación ya tuya como adulto. ¿Qué sientes viendo a Colombia desde este momento de tu vida? La perspectiva de que las niñas crezcan y vayan allá. ¿Cómo sientes a Colombia e incluye la parte política?
Ay, me duele. Me duele mi Colombia. Me duele. Ahora yo, de aquí entrevistador, porque tú estás allá. ¿Tú crees que qué ha pasado? ¿Cuál es tu pronóstico? O sea, yo aspiro que lo dejen terminar. Lo dejen terminar. No, porque después ay, no me dejaron terminar, que lo dejen terminar. Pero es que yo veo que está alistando campaña para los próximos 4 años. O sea, el man está gobernando, está haciendo campaña. Eso por un lado. Entonces yo quisiera saber que alguien que esté empapado le pregunte y me diga qué pronóstico piensas tú, Nostradamus.
Lo que yo quiero es lo mismo que tú. Lo que quisiera es que con más o menos accidentes termine el periodo, haya elecciones y se renueve la situación. Por supuesto, me aterra un gobierno de derecha otra vez. Me aterra profundamente. Pero este que estoy viviendo también me aterra porque las cosas que este man hace en cualquier momento nos llevan a una debacle cierta de violencia.
La Asamblea Constituyente
es desestabilizar el país desde los cimientos. Agarrar el país entero y decirle, les voy a hacer trampas.
Pero ¿sabes qué me parece? Lo que yo veo, porque todos los días veo las noticias, es que hay un grupo ahí de congresistas o no sé quiénes son que, pucha, le toman... Todavía le hacen la pelea ahí, no se dejan, como que por lo menos yo veo eso, ¿no? Le dicen las verdades en la cara, no sé si sea suficiente. Ah, pues pucha, pero qué...
Pero también, pueden pasar dos cosas. Uno, la constituyente me parece terrible y da miedo, pero también da miedo que lo haga tan mal que el siguiente presidente sea un tipo estilo Bukele.
Bukele, eso es lo que están buscando. Eso es lo que estamos buscando. No, pues con este man va a salir un loco. Y hay muchos por ahí que yo veo que vienen con toda ultraderecha para el otro lado. Pues, entonces,
imagínate que empiecen a sonar nombres como Vicky Dávila o de la Espriella para candidatos presidenciales.
O María Fernanda Cabal.
O María Fernanda Cabal. Por favor, esto es un Milei, esto es un Donald Trump, esto es la locura. Esto es un Bukele, esto es la locura. Y sí, creo que...
Mira, ¿y cómo es, y los militares cómo están?
Estamos en la hora de veto.
te pregunto, ¿cómo están los pues militares? Mira, ¿Están con él o no? No,
yo siento que, y debo decirlo, mira, qué buena pregunta, señor entrevistador. ¿Sabes? Yo crecí entre militares, porque mi papá trabajó con militares toda su vida. Crecí entre grandes militares, Fernando Landazábal Reyes, Jaime Parra Ramírez. Oye, yo conocí la gente decente de la milicia, gente muy, muy... Y crecí oyendo lo que es la cultura militar y debo decir hasta el momento que los militares se han portado impecablemente.
Ok, porque eso es...
Porque es que... Si me... Ahora... Eso es lo que se ve. Tenemos criminales del verbo como el señor Pacho Santos que sale a decir que tenemos que salir a armarnos en las calles.
Sí, ya para el otro lado.
Entonces,
sí.
Yo no sé eso, qué repercusión tenga, porque lo que hizo Pacho Santos en pantalla es criminal. Es criminal con el país. Como también es criminal anunciar una asamblea constituyente. Ambas cosas son criminales.
Claro.
¿Me explico? Pero yo he sentido a los militares en la posición en la que debe tener un militar en una República Constitucional Democrática.
Ok, eso es clave.
Hasta ahí voy.
Ahí me deja a mí como, ok, porque ya si nosotros perdemos los militares, ya nos pasa lo que pasó al vecino.
Dios nos ampare y nos favorezca.
Sí, sí.
Y que con Dios nos ampare y nos favorezca, Beto.
Sí, por favor.
Nos quedamos en ver la próxima vez.
Súper, súper. Chévere, hay mucho de qué hablar.
Beto, gracias. Muchas gracias.
No, a ustedes, muchachos. Mucho éxito y suscríbanse.
De nuevo, mucho agradecimiento, pero además de eso, mucha admiración a Beto. Beto, y lo diré eternamente, es un colombiano que todavía no ocupa el lugar que debió ocupar en Colombia, un hombre tan valioso, de tanta inspiración y que debería estar en lugares donde tenemos nombres que ni siquiera deberían ser mencionados en el país, pero que el país entero admira. Gracias, Beto. Yo sí te admiro profundamente, te aplaudo y eres un ejemplo para la juventud del mundo entero. Esto en Ser o No Ser, y ahí el podcast.
Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales de Move Miami, Andrew Lorelle, GPG, Felipe Arc y Jason Hamilton. Edición de audio, Joseph Rojas. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civil. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.